Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. El fallecimiento de Carilda Oliver Labra ha sido motivo de tristeza, de recordación y reflexión para algunos amigos suyos exiliados. Grandes amigos. Amigos que sabían de la mejor tinta cuál era la forma de pensar de Carilda. Y no podían decir lo que sabían porque decirlo hubiera significado perjudicarla. Y el afecto hacia ella era mayor que la necesidad de decir una serie de verdades que Carilda tenía que callar por razones que todos comprendían y comprendemos. ¿Quién decide permanecer en Cuba? ¿Una decisión tan respetable como la de escoger el camino del destierro? ¿Quién decide permanecer en Cuba y es una persona pública? Sabe que tiene que hilar muy fino, e incluso transigir en más de un aspecto. Ustedes lo saben. ¿Sabe que tiene que hacer concesiones si quiere sobrevivir en un ambiente tan represor? Y quien dice represor, dice peligroso, como el cubano. La primera persona a quien yo llamé al recibir la noticia de la muerte de Carilda fue al doctor Félix Cruz Álvarez, un excelente poeta, profesor y amigo, un intelectual de fuste y un cubano apasionado, en cuya casa Mara y yo, pues, conocimos personalmente a Carilda pocas horas después de que ésta visitara Miami por primera vez. Es más, yo supe de Carilda Oliver Labra por Félix. Y supe por Félix también, antes de saberlo por la propia Carilda, cuáles eran las opiniones de esa mujer encantadora en torno a la realidad cubana. Unas opiniones, insisto, que no podían divulgarse, porque Carilda había decidido permanecer en Cuba. Hoy que Carilda ha muerto, yo creo que es hora, como dije la semana pasada, de que Félix nos hable de ella. Y por eso lo he invitado a estar con nosotros. Quiero que nos hable de Carilda, de la amiga, de la escritora, de la mentora, de la joven cuya frescura y cuyo talento revolucionaron Matanzas en los años 40 y 50 del siglo pasado. Y quiero que nos hable también, por supuesto, de esa verdad oculta que debe conocerse para que ningún compatriota suyo de Carilda se equivoque a la hora de hablar de ella, para que ninguno la tenga por quien no fue. Félix, a quien me unen muchos años de admiración, ya está en la línea. Hola, Felo, ¿cómo estás?
Aquí, Orlando, yo esperando pues comenzar este programa, que te agradezco muchísimo tu llamada por la oportunidad que me da de esclarecer aspectos fundamentales de la vida y obra de nuestra inolvidable Carilda, incomprendida por muchos, ofendida por muchos y amada por nosotros.
Así es, así es. ¿Recuerdas, Felo, dónde o cuándo leíste tú algo de Carilda por primera vez? ¿Cómo supiste de ella?
Oh, fíjate, la primera vez que yo supe de Carilda Oliver Labra, ajá, la primera vez fue cuando ella ganó el premio de la Flor Natural en el concurso que hizo la Sociedad Colombista Panamericana y el gobierno de la República de Cuba, ajá, en el año 1950, en el cual se llamó a concurso sobre el mejor canto a la bandera, y Carilda fue honrada con ese premio ese año. Después entonces encontré la obra de Carilda en antologías de la poesía cubana del tiempo, la más importante de todas, la publicada por el Ministerio de Educación de Cuba en el año 1952, ajá, donde poemas de Carilda, o sea, de la Carilda todavía que comenzaba, imagínate, es el año 1952, ahí aparecían ya selecciones de sus dos primeros libros. Uno que es muy poco conocido, quizás desconocido para la mayoría, que yo tuve el honor de tenerlo en mis manos y en mi biblioteca, porque ella me lo regaló después, uh-huh, que se llama Preludio. Son versos de adolescencia, ajá, versos casi infantiles, ajá, poesía familiar mayormente. Y después el otro, Al sur de mi garganta, que es de 1949, uh-huh, que le valió el Premio Nacional de Poesía y Literatura de ese año, otorgado también por el Ministerio de Educación.
Tú eras, ahora bien, Felo, tú eras un adolescente Sí. Cuando Carilda publica esos primeros libros, ¿no?
Maestre, en el año ese 49, yo nací el 37, tenía al 47, son 10, tenía 12 años.
Claro, claro.
Tenía 12 años cuando Carilda publica, ¿no?, el Premio Nacional, pero entonces yo no conocía personalmente a Carilda. Carilda vivía en Matanza, era una mujer de un prestigio nacional, uh-huh, representaba lo mejor de la lírica cubana de aquellos tiempos. Ajá. Y entonces pues uno la admiraba, ¿no? Uno como poeta que comenzaba a los balbuceos,
claro,
pues la tenía entre los que pudiéramos, los íconos del momento.
Una y pregunta, entonces, una sí, pregunta, pues, una pregunta. ¿Qué se decía de Carilda en Matanzas o en Cárdenas, donde vivías en aquella época? ¿No se escandalizaba mucha gente con la poesía de Carilda?
Se ha alborotado mucho. Uh-huh. Sobre eso. Carilda era una mujer, sí, hermosa, bella, simpática, atractiva, coqueta, uh-huh, pero no era un ídolo erótico, ni ella hacía alarde de erotismo, uh-huh, ni daba lugar a maledicencia, ni siquiera en su manera de vestir, era muy profesional, era profesora, era abogada, era una mujer muy clásica en su vestimenta, inclusive su vida personal.
Ajá.
Tuvo un matrimonio primero, del cual terminó divorciada. Después, años bastante adelante, volvió a contraer nupcias. Uh-huh. Y su esposo murió golpeado por un agente de la seguridad del Estado que le partió el cuello con un golpe de karateca. Uh-huh. Y después, más adelante, años después, bastantes años después, volvió a contraer matrimonio con su actual esposo.
Claro.
No fue una mujer ni de escándalo público, ni de cantinas, ni de cabaretera, ni nada de eso. Ajá. Lo que pasa es que era para su tiempo.
Eso es lo que quería enfatizar.
Una mujer osada, sobre todo.
Era osada, claro.
Mucha gente habla de Carilda y no ha leído toda su obra. Entonces creen que Carilda nada más es el famoso soneto: me desordeno, amor, me desordeno, te toco con la punta de mi seno. Eso no es ni más ni menos que pudiéramos decir erótico que la poesía, por ejemplo, de Delmira Agustín en Uruguay.
Claro, claro.
Que ya existía casi 50 años antes.
Claro.
O sea, no es nada de que pudiera llamar, ni tampoco honestamente. Al contrario, Carilda era respetada y reverenciada por las mejores instituciones en Matanzas, en Cárdenas, en La Habana, en todas partes. No, uh-huh, se le veía como una mujer cualquiera, ni una mujer fácil, ni cosa por el estilo. Se ha creado mucho, ni ella era una cazadora de hombres tampoco, ni cosas por el estilo. Vivía una vida normal de mujer profesional que tuvo matrimonio, como cualquier mujer se casa y se divorcia. Y en uno enviudó, en el otro se divorció, y el último, el esposo se la sobrevivió. O sea, no había nada de tormenta, ni amante, no era una Jorge Sanz, ni cosas por el estilo.
Una pregunta, tú... ¿Qué piensas tú que sentían los padres de Carilda, por ejemplo, cuando veían a su hija escribir algunos de esos versos tan atrevidos?
Nada, era gente de pensamiento muy liberal.
Ajá.
Oh, de pensamiento muy liberal. Y aceptaban y la acompañaban a todas partes.
Uh-huh.
Y se alegraban muchísimo de sus triunfos. Y Carilda era respetada en todas las instancias, por las autoridades gubernamentales, educacionales, profesionales, por los artistas, por los poetas, muy generosa.
Uh-huh.
Muy generosa con todo el que acudía a ella, poetas jóvenes que íbamos, muy generosa, muy buena consejera.
¿Cómo y cuándo conoces tú personalmente a Carilda?
Bueno, fíjate, yo conozco a Carilda, mira, fíjate tú, ya está, cuando yo conozco a Carilda personalmente, ya está la revolución.
Ajá.
Y te puedo dar inclusive la fecha, el año, en marzo de 1963.
Ajá.
Que entonces un gran amigo de Carilda, y el gran amigo mío también, el pintor Tom Catá, que murió aquí en Miami hace unos años, uh-huh, considerado en su tiempo uno de los mejores retratistas de Cuba,
uh-huh,
él hizo un retrato maravilloso de Carilda.
¿Ah, sí?
Yo tengo un retrato mío de aquella época hecho por él al carbón, lo tengo aquí en mi despacho, en, uh-huh, mi casa.
Uh-huh.
Era un gran pintor y gran amigo Carilda, y hablando con él, estábamos hablando de la poesía y demás, me dijo, tú tienes que conocer a Carilda y demás. Dije, bueno, con mucho gusto. Y entonces, pues, acordamos una visita a casa de Carilda.
Ajá.
Fuimos él y yo a Matanzas, con inclusive Carilda aceptó que fuéramos dos o tres amigos más, artistas, pintores, mi hermano Fran, una excursión joven, fuimos a su casa.
De Cárdenas a Matanzas.
De Cárdenas a Matanzas, ajá, en plena revolución ya. Ajá, ajá. Y entonces, estuvimos allí una tarde maravillosa, ella nos brindó café, nos leyó poemas, me acuerdo que nos brindó una lectura que nunca se me ha olvidado de su Elegía en Abril, uh-huh, un poema maravilloso. Uh-huh. Y estuvimos hablando hasta la tarde que regresamos a Cárdenas, y en la conversación, como todos éramos de la cuerda, opositor al régimen, ajá, pues no podía faltarle el tema. Ajá. Y la primera que puso el plato sobre la mesa fue Carilda.
¿Cómo?
Diciendo vaya su oposición al régimen, uh-huh. Uh-huh. Pero rogándonos que fuéramos discretos, como uh-huh, como todo el mundo allí. Uh-huh. Como nosotros claro, mismos, nadie, claro, ninguno claro, de nosotros claro, se paraba en un lugar a decir su opinión al régimen si está en su centro de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Porque uh-huh, se sabía que la represalia era terrible.
Una pregunta.
Carilda en esa época era profesora.
Claro, claro. Una pregunta. ¿Qué era lo más personal y sugestivo para ti de la poesía de Carilda?
Bueno, primero, lo primero que llama la atención es la pureza lírica. Es una poesía que tú notas que le sale de verdad de adentro, que no es pura retórica.
Ni fabricación mental.
No. Lo que tenía un dominio técnico, como pocos tenían. Uh-huh. Ah, pero dominio técnico, primero porque era una gran poetisa. Ajá. Y segundo porque era una mujer de una cultura extraordinaria, y sobre todo una cultura poética. Uh-huh. Esa mujer que se trataba de tú con Gabriela Mistral, que cuando fue a Cuba el año 53, la señaló en una reunión en casa de Dulce María Loynat y le agarró la cabeza con las manos, porque rubia, Carilda era muy rubia y de ojos azules, y dijo, esta es la poetisa de ustedes. Uh-huh. Uh-huh. Porque ya Gabriela conocía su obra. Uh-huh. Pues yo te digo, así fue como yo conocía que después de esa visita numerosa, pues mi familia y yo la invitamos a almorzar a mi casa, Cárdenas. Ajá. Y ella vino. Y pusimos y tuvimos una tarde maravillosa en casa. Mis tías la adoraban.
¿Ah, sí?
Mis padres la adoraban. Ella se tuteaba con mis tías. Ajá. Tengo aquí libros de ella, los últimos que nos dedica. Y después que me casé, todo era con Xiomara. Mi mujer tuvo una excelente relación porque ella la conoció. Ajá. Y entonces, en esa época, cuando Carilda iba a mi casa y se tocaba el tema político, Carilda inclusive nos daba información sobre actividades de gente que era enemiga del régimen, pero información en la cual ella participaba, uh-huh, uh-huh, de actos que ella, y su ideología era absolutamente anticomunista. Uh-huh. Entonces, vino el hecho de que yo me iba a ir del país, uh-huh, y entonces cuando Carilda lo sabe, dice, no, pero tú no te puedes ir sin que los cubanos conozcan, porque yo empezaba, yo había publicado unos pocos poemas el año 52 en el periódico, en la revista, el magazine del diario El Sexo del País, que se llamaba El País Gráfico. Ajá. Que allí el poeta y periodista Pisi de Porra tenía una sección que firmaba con el seudónimo Raquel. Ajá. Donde tú le podías, los poetas cualquiera, ajá, conocidos y no conocidos, y los incipientes y los noveles como nosotros, ajá, sobre todo, él nos publicaba todo lo que le mandaban. Ajá. Y entonces pues yo le mandé aquella vez en el año 52 y me publicó dos páginas completas, me dedicó a la sección completa, ajá, de poemas que algunos tú los tienes, yo creo que sí, yo sí, te los he dado, sí, tú los has visto, sí, los que están guardados en la Universidad de Miami, ajá, que es la de la revista. Y entonces, pues nadie conocía mi obra fuera de eso ahí, no, imagínate quién iba a ser un muchacho de Cárdenas, y más después uno que se quedó en la provincia, ¿no? Ajá. Y que ya no existía después, porque ya tal vez si uno hubiera venido a la revolución, pues mi actividad literaria hubiera sido libre y abierta.
Claro, claro.
Pero como vino, yo me restringí, me casé y me fui a vivir al pueblo de Carlos Rojas, en casa con la familia de mi esposa, porque yo trabajaba junto con mi padre y mi suegro en la oficina del Central Soledad en Jovellán. Ajá. Íbamos todos los días, ven, desde Carlos Rojas allá, mi suegro manejaba, nos llevaba, y ya entonces yo perdí todos los contactos con empezando todos mis amigos incipientes poetas, se fueron todos también.
¿Y qué hizo Carilda? ¿Te invitó?
Entonces, Carilda, cuando se entera que ya yo estoy para irme, dice, no, pero tú no te puedes ir sin que por lo menos te conozcan institucionalmente. Y preparó una lectura de mis poemas hecha por mí. Ajá. Me invitó porque ella era miembro del Ateneo de Matanzas, que era una de las instituciones más reconocidas de Cuba. Pues en el Ateneo de Matanzas él se consideraba en punto a personalidades que lo visitaron, inclusive más alto que el de La Habana.
Ajá.
Era hasta más viejo. Y entonces ahí estuvo desde el todo Rubén Darío, todo esta, toda esa gente desfiló por allí, Juan Ramón Jiménez. Y entonces hicimos una sesión, una noche allá que fuimos, Carilda me presentó, por cierto, me diciéndome, ten cuidado porque el edificio amenaza ruina porque el gobierno lo abandonó por completo.
Ajá.
Y aquello daba pena, un edificio bellísimo que había que tener cuidado para caminar y subir una escalera.
Ajá.
Y entonces pues di una lectura, claro, con el público limitado de entonces ya.
Esto fue en el año 67 más o menos, ¿no?
Eso fue en el 67, la lectura mía en el Ateneo. Y después entonces el Ateneo hizo una reseña y Carilda se ocupó entonces de propagar, informar de cómo fue y todo ese lío. Ya para ese entonces Carilda tenía copias que yo le había dado de mi primera poesía. Muchos de ellos están recogidos. Primero los sonetos que nunca he publicado, que ahí están en la gaveta. Y están también los poemas que aparecieron después en el libro Homenaje a la Furia.
Comprendo. Y también hay le escribiste un soneto a Carilda.
A Carilda sí le escribí un soneto. Y se lo escribí cuando yo la conocí. Pero te digo, ya había entonces una relación de amistad, no ya personal, amigo, poeta, amistad de familia.
Ajá. Iba con frecuencia.
Carilda nos mandaba.
Iba con frecuencia a Cárdenas.
Voy a almorzar.
A veces.
Parecía almorzar. Y entonces nos escribíamos. Ella usaba un papel para hacer cartas, un papel color violeta.
Mira eso.
Muestras de ello están ahí guardados en mi archivo, en el Cuban Heritage de la Universidad de Miami.
Ajá.
Cartas de ella para mí que nos intercambiamos y mantuvimos entonces toda una correspondencia hasta el día que yo me fui, inclusive cuando murió mi padre, ella me mandó unas cartas bellísimas que están ahí también guardadas.
Uh-huh.
O sea, teníamos amistad de familia.
Ajá.
Y aparte mantenía la relación literaria también. Por otra parte, ella me conectó con muchos escritores.
¿Se le admiraba mucho a Carilda allí en Matanzas? ¿Se le quería mucho?
No, era el ícono de Matanzas.
Era el ícono de
Matanzas. Fíjate, sí, era el ícono que ni la revolución pudo opacarla. Porque no, la revolución no dio ninguna figura como ella. Y después, ella tuvo incidentes muy graves.
Lo sé.
Ya yo me enteré estando aquí en el exilio. A ella la apalearon una noche en la librería El Pensamiento, en una lectura que había allí.
Le dieron una patada en la
vagina. Le desprendieron un riñón.
Ajá.
Y después parece que por presión internacional, porque el escándalo fue grande, la atendieron al hospital Almejeri y demás. Creo que Armando Hart, ella me lo dijo después aquí.
Armando Hart.
Fue el que se ocupó diciendo, han metido la pata, mira la barbaridad que han hecho estos segurosos de allá de Matanzas. Y entonces ahí le ofrecieron las villas y las castillas.
Uh-huh.
La gente, ella estaba sola ya, una mujer ya mayor.
Uh-huh.
Su familia toda estaba aquí, ella no tenía ahí. La vida se le hacía difícil. Le quitaron su puesto de profesora. Entonces, ponte las circunstancias.
No, definitivamente.
¿Qué vas a hacer?
No, claro.
¿Qué vas a hacer?
Claro.
Entonces, perdimos el contacto hasta que ella vino y tengo aquí anotadas las fechas de su visita, aquí las tengo.
¿La primera fue en el 81 o me equivoco?
Fíjate, la primera fue cuando tú la conociste.
Ajá.
En el año 81,
ajá.
Después volvió varias veces más.
Ajá.
Volvió entonces, fíjate, aquí lo tengo. La primera visita fue en junio de 1981, que fue cuando fuimos a casa de René y todo,
claro,
aquello.
Claro.
Y que en la reunión estaban Gladys Saldívar, Concha Alzola, estaba María Mailán, estabas tú, estaba Mara. Es más, creo que estaba hasta Manolo Massa y la señora.
Es posible.
En fin, esa fue la primera. La segunda visita fue en enero de 1986.
Ajá.
En enero del 86. Después volvió en abril del 89.
Uh-huh.
Y la última fue en agosto del 92, poco antes del ciclón A.
Félix, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, me gustaría entrar de lleno en ese cuaderno que tú conservas y que es un cuaderno importante.
Sí, de eso te iba a hablar precisamente.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él. Por cierto, vamos a hacer esta pausa escuchando una canción que seguramente a Carilda le hubiera gustado escuchar. Amigos, espérennos. Thank you.
princesa de cristal, luna sobre Matanzas, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata San Juan y Yumurí, luna sobre Matanzas, hechicera y repleta de cantos y leyendas, con sabor guaraní, majestuosa princesa. Es tu paso inquietante, pareces un turbante de diamante y marfil sobre el cielo cubano. Brillarán otras lunas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dijo el Señor al octavo día de la creación: hágase matanzas enseguida que salga el sol.
Dijo el Señor al octavo día de la creación: hágase matanzas enseguida que salga el sol. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros.
El domingo durmiendo la siesta, yo tuve un sueño singular y al despertar pude darme cuenta de que al mundo le faltaba una ciudad. Atiendan bien los ángeles pintores y los ángeles del gremio musical, hagan acopio de sonidos y colores, acuérdense que siempre se puede más. De los balcones del ancho cielo salen a volar bandadas de ángeles ligeros, entre el San Juan y el Yumurí se han de posar.
Bandadas de ángeles ligeros que entre el San Juan y el Yumurí se han de posar. Señoras y señores, es una canción de Marta Valdés que acabamos de escuchar interpretada por Lázaro Horta. Y por supuesto, hemos escuchado esta canción porque hoy estamos rindiéndole homenaje a Carilda Oliver Labra con el doctor Félix Cruz Álvarez, un estupendo poeta amigo de ella que vive aquí en el exilio desde hace muchos años, que la vio en Cuba y la vio aquí en el exilio en varias ocasiones. En Cuba, pues, frecuentaba la casa de Félix, Carilda, y que va a leernos ahora algunos versos de un cuaderno inédito para la mayoría de ustedes. Un cuaderno que, por razones que él va a explicar, pues, se mantuvo oculto, en secreto, durante muchos años. Pero antes de continuar, quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí mirándonos y sonriéndonos con aprobación, cosa que nos tranquiliza mucho. Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, a quien no veía hace varios días. ¡Qué bueno tenerte aquí otra vez! Señoras y señores, recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí @gmail.com. Pero bueno, vamos a continuar conversando con Felo. Félix, una pregunta. Ese cuaderno que tú tienes en tu poder y del que vas a hablarnos ahora, ¿cómo lo recibiste? ¿Quién te lo dio? ¿Qué significa?
Fíjate, para hablarte de este cuaderno, primero, por cierto, haciendo un breve paréntesis, sí, esa canción de La Luna sobre Matanza,
sí,
yo tuve el privilegio de verla varias veces.
¿De verdad, de escucharla?
No.
Ah, La Luna, La Luna sobre Matanza,
en la Bahía, uno de los espectáculos más bellos que pueden verse.
Qué bien, qué bien.
Bueno, volviendo entonces, fíjate, en relación con este folleto, primero te voy a hacer mención a uno muy brevemente para establecer la relación.
Bien.
En el año 1979,
ajá,
ya yo estoy en el exilio hace casi 11, 12 años, se publica en Cuba una antología de dos poetas, de otro poeta, no recuerdo el nombre, y otro con Carildo Oliver Labra, poemas de ambos.
Ajá.
Entonces la sección de Carildo está titulada Tú eres mañana. En esa sección hay dos poemas. Uno, el famoso Canto a Fidel.
Ajá.
Sí, pero ese Canto a Fidel, Carilda, y me consta porque yo vi el original, fue escrito en el año 1957.
Por supuesto.
Cuando el 99% de la República de Cuba, donde están incluidos muchos de los que murieron aquí en el exilio, de los que después fueron enemigos de Fidel, después de los que se alzaron contra Fidel y de los que siguen viviendo aquí contra Fidel, aplaudían.
Claro, claro.
O sea, ella no fue la excepción. Ella no fue la excepción.
Y entonces,
vamos a estar claros que hasta Jorge Mañaz fumó, le dio un chupón al tabaco del Che Guevara en la televisión, que yo lo vi.
Qué vergüenza.
Y era Jorge Mañaz.
Y era Jorge Mañaz, así es.
El otro poema que aparece ahí es del año, que en esa antología, muy pobre, es del año 79, uno que es a Ernesto Guevara, que le pone Ernesto Guevara tú. Ese poema fue escrito con motivo de la muerte del Che. No tiene, poéticamente, no es nada del otro mundo, se ve una cosa circunstancial. Carilda vino aquí el año 81, después que se había publicado ese famoso folleto, y aquí tengo copia, que me la dejó, y me dijo, mira, esto tuve que escribirlo. Dice, este canto, esta décima, fue el precio de poder yo vivir en Cuba sin que me metan presa. Dice, esto es un chantaje intelectual que me hicieron.
Bien.
Fíjate bien, a mí y a muchos no lo hicieron. Dice, acuérdate todas las atrocidades, acuérdate el juicio de Berto Padilla, que tuvo que decir que sí, que él era culpable. Dice, esta gente es terrible. Dice, ya me habían dado la entrada de palos que por poco me matan. Hay veces que te quiebra el alma y te quiebra el cuerpo. El librito se publica en el 79, ella me dice esto aquí en el 81 y me lo trae. Después, fíjate bien, llega a mis manos, a través del señor Antonio Santiago, íntimo amigo mío, hombre de ideas progresistas democráticas, fue secretario de la juventud del Partido Revolucionario Auténtico en Cuba, en la época de la democracia, fue concejal del Ayuntamiento de La Habana, y fue amigo mío entrañable hasta su muerte aquí en el exilio.
Conocido como Tony Santiago.
Así Tony Santiago, claro. Para mí era un hermano.
Ajá.
Visita todas las semanas de mi casa, aquí y a mi mesa.
Ajá.
Mi suegra lo adoraba. Y de intachables credenciales democráticas, y revolucionarias, vaya, la revolución correcta, la idea revolucionaria democrática, no comunista o socialista. Entonces él me regala un folleto que se llama Ensayo Histórico Literario, y aparece Cuba 1963, y tiene el nombre, y fue editado, publicado por una organización revolucionaria anticastrista, quizás una de las más antiguas, que se llamaba
Unión Nacional Revolucionaria.
Esa Unión Unidad Revolucionaria. Entonces, en este es un cuaderno hecho a mimeógrafo y después impreso.
Ajá.
Aquí, en el cual varios poetas dentro de Cuba en el año 62 y 63 escribieron poemas. Combatiendo la revolución, y como es lógico, no podían poner sus nombres. Y había varios, estaba algunos que era uno que firmaba con apellido Almanza, o etcétera. Y había otro, habían tres, cuatro poemas de alguien que firmaba como Atuey del Monte. Cuando Carilda viene a Miami, estamos hablando de eso, y le digo, mira, tengo este folleto que me regaló Tony Santiago, ¿tú conoces esto? Dice, Atuey del Monte soy yo. Dice, ese fue el seudónimo. Dice, Atuey del Monte. Dice, en ese folleto colaboró también Ángel Cuadra.
Claro, claro.
Con el seudónimo de Almanza. No,
así es, así es. Y el prólogo fue escrito por Ángel también.
Por Ángel Cuadra. Un prólogo magnífico, excelente y con una introducción histórico-literaria.
Hay que decir, Felo, que ya Ángel también estaba conspirando contra el gobierno
de Castro. No, Ángel después sufrió largos años
de prisión. 15 años de prisión.
Sí, después. 15 años. Pues,
y me dijo...
Ángel salió vivo por la misericordia divina.
Sí. Y me dijo hace unas noches, conversé con él por teléfono, que realmente la idea fue publicar poemas que demostraran en la Cuba de 1963 que no toda la poesía cubana estaba comprometida.
Seguro, con ese fue el, ¿no? Ese fue el fundamento. Y te digo, en la parte que le correspondió, y Caril de aquí me confirma, dice, esto es tuyo. Yo no sé por qué yo tenía la intuición por el estilo que eso era de Carilda, porque yo sobre Carilda, sí, yo me la conozco desde el principio. Ajá. Y yo tengo aquí todos los ejemplares dedicados por ella. Los últimos me los trajo ella aquí cuando venía de visita. Y yo antes ya con ella tenía memoria de la fiebre, la ceniza morada, la luna en el suelo, todo aquello.
Felo, y Tony te lo dijo, Tony Santiago.
No, y Tony me lo dijo también, dice, mira, esto es así, esto es... Bueno, Tony estaba informado de eso, cómo se enteraba, supo él, yo no sé. Pero cuando viene Carilda y yo le enseño, y te estoy hablando del año...
81, ¿no?
81, sí. Digo, mira, dice, bueno, dice, sí, este soy yo. Y hay varios poemas aquí, uno que se titula Cuba, amor mío, otra que se llama Palabras de Roberto.
Es un título de Carilda.
De Roberto Arias, fusilado, que fue fusilado, y Carilda escribe, entre otros poemas, escribe ese. Tiene las décimas a la bandera, que son inflamadas, y tiene uno que se llama Llamamiento a la guerra. Por ejemplo, ¿quieres que te lea el poema, Roberto?
Por favor.
Fíjate, un poema breve, pero es un impacto.
Pero Felo, lo que te decía hace un momento, que el primer título que mencionaste era de Carilda, Cuba, amor mío.
Cuba, amor mío, ese es el primer poema de ella que aparece como el seudónimo.
Es que ese tipo de título era muy carildiano, ¿no?
No, y todo, mira esto aquí.
A ver.
Fíjate esto de aquí. ¿Dónde las alegrías, dónde el ron y los mambos abiertos en las vidrieras míseras vacías casi cuelgan los muertos? Pero hay algo peor bajo tus palmas, los niños sin juguetes y los hombres sin almas, porque no te sometes, asume la desgracia sus tétricas funciones, salen los exilados, braman las desesperaciones y el presidio se llena con los héroes borrados. Tierra de nuestros viejos, tierra mía, tierra de los mambises inmortales, en tus soleados platanales, la guerra del amor antes ardía.
Wow. Ah, qué bonito.
Ahora, oye este.
A ver.
Porque sé que el tiempo aquí es oro. Este poema se llama Palabras de Roberto. Es el joven fusilado en Cuba. Y le pone así. Dijo cosas así. Había un solidario silencio entre las palmas. Que la rosa y el pan no deben separarse. Que la alegría alcanza para todos. Y que se pueden realizar los sueños. Dijo algo que el mar tapó enseguida. Había un solidario silencio en los bohíos. No me acuerdo, pero gritaba casi como sol o formidable luz. Dijo que el hombre es infinito y la dignidad solo una estrella larga, que resucitaremos. Dijo más, mucho más con su chorro de sangre. Había un solidario silencio en la luna del alba cuando le fusilaron.
Ah, qué bien.
¿Quién puede decir que esta mujer... era comunista, era simpatizante del régimen,
bueno,
era una lavardera?
Sí, claro.
Todas las circunstancias de la vida. En Rusia, Ilya Ehrenburg
sí.
Fue liquidado también, igual que hicieron con Carilda, por la policía de Stalin. A Estuchenko se lo hicieron.
Y después a veces rescatados, cuando
y
ya...
Y rescatados a veces. Ahora, la desgracia de Carilda es que no ha tenido la oportunidad, después de todo esto, de poder ir en una Cuba libre, quitarse la máscara.
Ah, no, claro. Bueno, pero para eso estamos haciendo este programa humildísimo.
Digo, y hay que darse cuenta, pero... ya murió una anciana. Tú te imaginas una anciana inválida prácticamente ya, en la pobreza, sin nadie que la socorra.
Bueno, el marido.
Bueno, pero ¿qué puede hacer el marido, Carilda?
Sí, sí, bueno, nada, tiene que haber vivido como ella,
consciente de la misma pobreza, en la misma, ¿qué cosa es llevarle un día un paseíto a La Habana? ¿Qué? ¿Y de qué comía?
Felo, y el último poema que tienes ahí, donde habla de la ceiba, si no me equivoco, eso es una cosa también muy de Carilda.
Bueno, aquí está, no, el que habla aquí de, el de la ceiba, ese es uno. Ahí donde habla es en el poema este que te dije de la antología esa. Pero es muy pobre.
¿Sí?
Un poemita se llama La Ceiba, me dijo tú.
No, no, estoy hablando de un poema de la antología.
Ah, no, aquí en la antología. Ah, mira, aquí está, ya.
Ahí hay un poema donde se menciona La Ceiba, sí.
Sí, no, pero esto es un panfleto llamando a la guerra. Oye, esto. Yo veo esto aquí, yo no consigo a Carilda.
Ajá.
Y Carilda era el ser más pacífico que había, pero era tremenda, era un volcán.
A ver.
Fíjate, llamamiento. Ya no es posible jugar con las palabras. Antes decíamos flor y estrella. Ahora no es posible hacer fuego de noche. La vida se nos puso seria. Si pasa el arco iris, hablaremos del luto de la ceiba. Si un gallo canta, diremos que se pudren nuestros hombres en las cárceles negras. Un poeta pelea cuando habla.
Uh-huh.
Hay palabras tan sucias que no vuelan. Por ejemplo, chivato, paredón, miseria. Pero hay otras que alumbran y es bueno pronunciarlas. Son libertad, victoria, Cuba. Hoy fusilaron a un muchacho que tenía por novia a la bandera. Por eso no podemos ya decir crepúsculo, azucena. Se le va a uno la palabra crimen, la palabra mierda.
Uh-huh.
Mejor es que enterremos nuestra pluma debajo de las cañas como un modo imposible. Mejor es que dejemos rima y pena. Y entonces, así, todos, sin palabras, vayamos a la guerra.
Figúrate tú.
Eso del año 62 y 63.
Cuando tú la conociste.
En la época que yo la conocí. Y ahí fue donde ella me dijo, nunca me habló de esto.
Ajá, no,
parece
claro.
Que por
claro,
prudencia.
Claro, claro.
Porque ella, una indiscreción mía haciendo el comentario de cualquiera
claro.
De los contertulios aquellos, o en mi casa, era muy delicado. Decir eso significaba muerte en aquel momento.
Además, tú me dijiste a mí que ella misma te pidió
sí,
absoluta
no,
discreción.
Absolutamente, de que nada de lo que se hablaba. Y esto nunca me lo mencionó. Ahora, cuando llega aquí, que yo le pregunto, le digo, ¿y esto? Porque ya yo me lo imaginaba, vi por la fecha, me dijo, sí, esa soy yo.
Atuey del Monte.
Atuey del Monte.
¿Qué seudónimo ese, no?
Fíjate, muy cubano. Muy cubano.
El indígena alzado.
Alzado. Muy, muy, muy cubano.
Atuey del
Monte.
Te digo,
el problema es que en los momentos todo esto, mientras ella vivía, estaba con su esposo, y demás, uno aquí no podía salir
no.
Con esto.
No podías.
Por él
no.
Porque no la íbamos a tirar de cabeza en una cárcel.
Claro. Felo, a diferencia de otras escritoras nuestras que vivían aisladas en sus hogares o en sus cátedras, Carilda fue una mujer que siempre estuvo en contacto con el pueblo, ¿verdad? Una mujer...
Ah, no, era una mujer muy popular, maestro. Nació, se crió, vivió, escribió... Y murió en Matanzas, 90 y tantos años,
uh-huh.
De familia conocidísima, respetada. Su hermano era un gran profesor de matemáticas que aquí murió siendo, ¿cómo se llama?, funcionario de la NASA.
Uh-huh.
El doctor Oliver Labra era profesor del Instituto de Cárdenas de Física y Matemáticas, un
uh-huh.
Hombre brillantísimo.
Uh-huh.
Tiene su hermano arquitecto
uh-huh.
Aquí en Miami.
Uh-huh. Efraín.
Efraín,
sí.
Y era persona, gente de familia, de cultura y respetadísima en Matanzas.
Uh-huh.
O sea, ella y era muy popular, que ella salía a la calle, hablaba con todo el mundo.
Ajá.
Y aparte fue maestra.
Claro.
Y bibliotecaria en la Biblioteca Jenner.
Fue muy amiga también, por
y
ejemplo.
Y fue periodista, escribía, poetisa nacional, galardonada, premiada,
claro.
Reconocida internacionalmente, la conocía todo el mundo. Y aparte, ella como persona era una mujer accesible, no era orgullosa.
Era encantadora.
Era muy encantadora. Tú la conociste,
pero
una
claro,
mujer que todo
claro.
Era chiste y simpatía y risa y afecto.
Llena de
ahora,
ternura.
Había
y
cosas
de...
que no podíamos decir esto entre ellos. Ella estaba en Cuba, nosotros no podíamos sacar esto.
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué distinguía a Carilda? De las cubanas que escribían poesía en los años 40 y 50.
Ah, la espontaneidad, la apertura,
ajá.
La libertad intelectual, la falta de prejuicio,
uh-huh.
Pero al mismo tiempo la manera de decirlo.
Uh-huh.
Ella no caía en la grosería. Tú no puedes ver nadie. Aparte, el erotismo de Carilda también lo han inflado como si fuera una... era simplemente una mujer que se enamorada, que tuvo su vida sentimental y ganada. Pero dentro de eso jamás usó pornografía en su poesía, ni cosas escabrosas, ni nada por el estilo. Uh-huh. Todo era un alto valor lírico y literario. Uh-huh. Al punto que en Matanzas estaba, y lo leí en todo, en el Ateneo, en todas partes, y en Cuba, en todas partes. Uh-huh. Todo lo demás es leyenda y cosas que no son ciertas.
Una pregunta para la juventud de tu época, para los muchachos de tu época. Sí. Carilda tiene que haber resultado sumamente atractiva, porque era una mujer muy bella.
Sí, era una mujer muy bonita y de joven. Cuando yo conocí a Carilda, todavía Carilda no tenía 40 años. Uh-huh. Claro, los años después se ocuparon de demolerla. Pero era una mujer atractiva, pero aparte, más que físicamente era muy bonita, pero era su carácter espontáneo. Uh-huh. Uh-huh. Ella llegaba aquí a mi casa y era una más en la mesa, en la familia, una amiga.
Así es.
Y en Cuba igual, ella visitaba mucho mi casa, allá en Cárdenas.
Yo recordaba hace unos días a su madre, que también vivió muchos años.
Sí, aquí la mamá murió aquí.
Murió aquí.
El padre sí murió, creo que murió en Cuba.
El padre, pues no sé.
No sé, porque después, gente, ya después que ella vino la última vez... Yo perdí el contacto.
Yo creo, Felo, que murió aquí en el exilio también.
Sí,
hay unos sonetos de ella donde habla de la ausencia.
Sí, efectivamente. El señor Oliver murió aquí en el exilio, cierto, sí.
Ajá. Es decir, que la familia entera...
Toda era una familia muy corta.
Abandonó el país y ella se quedó sola
allí. Era una familia muy corta y ella me lo decía, yo no puedo vivir fuera de Cuba. Si eso es un delito, entonces delito cometió Chacón y Calvo, cometió Arturo Durete, cometió Lezama.
No, Gonzalo Roig y un montón
Gonzalo
de gente que
Roy,
se sabía que...
Gente, no,
por supuesto,
imagínate.
Por supuesto, eso no es delito en lo absoluto.
El historiador Ramiro Guerra, que era eminentísimo, uh-huh. Entonces Dulce María Luna, uh-huh. Todos optaron por quedarse, Rafaela Chacón, Serafina Núñez. Uh-huh.
Se dice que en Cuba Carilda estuvo con Hemingway, que le invitó a pasear en un yate.
Sí, como que no, toda la gente esa visitaba. Y cuando iban poetas a Cuba, están las crónicas inclusive, con Gabriela Mistral cuando fue allá, que dijo, esta es la poetisa de ustedes los cubanos, en la relación con Juan Ramón Jiménez, con los poetas de la generación del 27 que fueron a Cuba. En fin, con toda la pléyade. Era la familia del general Sosa de Quesada, tenía una gran amistad con ella, el doctor Juan J. Remo.
Ajá.
Era una mujer conocida de todo, porque imagínate, fue un premio nacional.
¿Qué te queda a ti?
Y premio nacional, no de esta gente, premio nacional.
De verdad.
En el año 1949, presidente de la República, el doctor Carlos Prío Socarrás, hombre democrático.
¿Qué te queda a ti de Carilda, ahora que ha muerto?
Ah, de Carilda, el recuerdo de una gran amiga que conmigo en mis inicios literarios me dio la mano, me presentó, me dio a conocer, me dio muy buenos consejos, fue muy generosa conmigo, tengo que agradecérselo toda la vida.
En tu poema, en tu libro, Homenaje a las Furias, un poema dedicado a ella.
A ella, como que no.
Que no es el primer soneto que le escribiste, es otro.
No, es el poema de Homenaje a las Furias, no es en forma de soneto, es otro tipo de... Uh-huh. Es la oda a la poesía.
Ah, efectivamente. Uh-huh. Que en cierta forma ella encarnaba de manera suprema.
Era el ícono en ese sentido, claro, era la encarnación viva de lo que era la poesía, ¿no? Él era el poético.
Claro. Felo, no hay tiempo para más. Muchas gracias
por
estar
con
nosotros.
Ha sido un placer tener esta oportunidad de estar con ustedes en este programa y recordar a una de las grandes voces femeninas, no de Cuba, de América Latina y de la lengua española.
Bueno, gracias de veras por ayudarnos a conocer mejor a la mujer, a la poeta y a la cubana.
No, a la disposición de ustedes cada vez que sea. Vamos a ver cómo nos reunimos a desayunar un día.
Cómo no, un abrazo y okay. Muchos cariños a Xiomara.
Ok, viejo, ya se los daré, está aquí delante de mí.
Okay. Bien, hasta luego.
Por cierto, ha salido muy bien de la operación.
Me alegro mucho.
Se ha restablecido perfectamente, ahí está en su proceso y gracias a Dios todo va bien.
Qué bueno. Nos veremos pronto.
Como perlas preciosas, adorno de ilusión, al mundo las mujeres hacen su aparición. Las hay buenas de alma pura, otras que malas son, pero las de mi tierra se salen del montón. Las que no sean detalle gracioso de andar salamero con gracia sin par.
Esas no son cubanas.
subyugan sus ojos divinos, con amor nos dicen todos sus pesares.
Esas sí son cubanas.
Y así, señoras y señores, con el grupo Bayamo interpretando Esas no son cubanas, de Ignacio Piñeiro, vamos a poner fin al programa de hoy. Cuando pase el huracán, el huracán más devastador que ha azotado a Cuba, ahí estarán Carilda, el mito y su poesía, intactos, amigos, frescos. ¿Para qué? Bueno, para recordar a los cubanos algo que a veces, desalentados, tendemos a olvidar: la mortalidad de las dictaduras y la perdurabilidad del bien. Hasta pronto.
Divinos, con amor nos dicen todos sus pesares.
Esas sí son.